El fiscal Manuel Guerra ya con nosotros. Manuel, buenos días. Gracias por recibir el llamado de Duna.
Muy buenos días, Matías. Buenos días, Consuelo.
Muy buenos días. En primer término, una evaluación general de cómo se ha llevado adelante este proceso de elección del próximo fiscal nacional, que deberíamos conocer un momento importante en el día de hoy, ¿verdad?, con la nueva quina que proponga la Suprema.
Yo la verdad que tengo una visión crítica del proceso. Creo que un proceso que no fue llevado. Habían ya precedentes de lo que fue el anterior proceso y creo que se aprendió poco. En primer lugar, me parece que habiéndose mantenido el mismo proceso que se tenía la vez anterior, se pudo haber mejorado aspectos de este sin necesidad de modificaciones legales, sino que si hubiese habido mayor voluntad de quienes participaban en el mismo. En primer lugar, a mí me parece que es muy escaso el tiempo de 10 minutos como para recibir la propuesta que va a ser un candidato a fiscal nacional. Cuando uno postula un trabajo, a mí me tocó entrevistar mucha gente para fiscal, para ayudante fiscal, para funcionario administrativo, y uno se tomaba en una entrevista, en una comisión más pequeña, con el candidato directamente interactuando a lo menos media hora, 45 minutos, creo que eso es muy común en los trabajos. Me parece que para una propuesta de un cargo que va a durar 8 años, con la relevancia que tiene fiscal nacional, darse 10 minutos para escuchar a cada candidato es como no darse ningún tiempo.
Creo que sí, Manuel, pudo haber
cambiado.
Sí, no, y de hecho la tendencia en otras áreas, en los pitch famosos estos, cuando hay que hacer levantamientos de dinero, emprendimiento, a veces son pitch de 2 o 3 minutos, que también es una forma de usted concentre exactamente cuál es el corazón de su propuesta, que, o sea, no está nada escrito al respecto. Puede ser 45 como en 3 minutos, alguien que puede con rapidez establecer cuáles son las ofertas y las propuestas, solamente poner ese antecedente.
Sí, pero yo creo que aquí además era necesaria una mayor interacción. Se trata de una exposición formal donde un candidato da a conocer sus ideas durante 10 minutos sin ningún nivel de interacción con la Corte Suprema. Y esto es especial porque la propia Corte Suprema ha diseñado procesos con mucha mayor interacción, con mucho mayor escrutinio de parte de los ministros y de las distintas instancias del Poder Judicial para otros cargos del Poder Judicial. Yo sé de situaciones en las cuales para seleccionar ministros se genera una comisión, por ejemplo, en la Corte Suprema, que entrevista a los candidatos, que les escudriña respecto a distintas situaciones, que ve aquellos aspectos que son de su interés y que luego le propone un informe al Pleno y este en definitiva vota. Acá, en cambio, es express. No hay posibilidad de presentación de programa, de desarrollo de ideas, porque usted en 10 minutos no puede expresar mucho para una gestión que va a durar 8 años en una institución compleja como el Ministerio Público. Eso como primera cuestión.
Luego, ¿Puedo hacer un punto? Manuel, ¿puedo hacer un punto ahí? Porque también me imagino que me surgen dos cosas. Uno, que yo supongo que los supremos, que no sé si será bueno o no, averiguarán, digamos, por su lado, antecedentes de los candidatos también para poder tomar la decisión, no solo basándose en la exposición de 10 minutos que tú describes. Pero por otro lado, el hecho de que no se le hagan preguntas, me imagino que se vincula con la idea de que no haya presión, ¿verdad? Porque finalmente los temas de los fiscales, el trabajo de los fiscales en último término puede llegar a la Corte Suprema, ¿verdad? O sea, tú no quieres necesariamente que un ministro de la Corte Suprema o ministra de la Corte Suprema le esté preguntando sobre fallos o cosas a los candidatos. No sé cómo lo ves.
Yo creo que más que preguntarle sobre fallos, tiene que preguntarle sobre aspectos programáticos. Mire, usted tiene tal cantidad de fiscales, tiene tal nivel de causa, ¿dónde piensa colocar sus prioridades? ¿Cuáles son los ejes que a usted le parece más relevantes de cambio interno y de lo que es la imagen externa del Ministerio Público? Si siempre se puede hacer más. Creo que el proceso, la verdad, es tomado muy a la ligera, es un proceso muy expreso en la Corte Suprema y creo que eso podría mejorar. Ahora, me parece que lo más delicado, sin duda, es luego el gobierno tomando una decisión. El gobierno tenía 10 días para tomar una decisión, dijo que se iba a tomar su tiempo, que iba a analizar, que iba a ver cómo estaba la cosa en el Senado, y en definitiva, pareciera ser que la propuesta del candidato José Morales, más que por un tema de convicción del gobierno del presidente Boric en cuanto a tener sintonía programática con el candidato, se debió a que veían que este era, por decirlo de alguna forma, viable de ser aprobado en el Senado, lo que finalmente no ocurrió. Por lo tanto, me parece
que ¿cuál sería el problema de haber tomado esa opción de decir, bueno, voy, la verdad es que me parecen bien todos los candidatos, pongamos, o la gran mayoría de los candidatos, voy a impulsar el que me parece que genera mayor consenso en el mundo político?
Es que tengo la impresión que el gobierno, cuando toma este tipo de decisiones, estamos hablando de un fiscal nacional que es elegido al comienzo del gobierno del presidente Boric, va a acompañar, por tanto, toda la gestión del presidente Boric y la gestión de un próximo gobierno que se elija en unos años más. Creo que el gobierno tiene que también explicitar las razones que llevan a esta decisión, y en eso yo creo que no ha habido mucha claridad de parte del gobierno, solo declaraciones de carácter genérico. Yo diría que podrían haberla dicho respecto a cualquier candidato, pero no queda claro por qué José Morales fue por quien se decantaron, más cuando quienes conocemos un poco cómo se ha dado esto en el curso del año, sabemos que probablemente las intervenciones y las posturas que ha tenido José Morales distan bastante de aquello que han planteado quienes pertenecen al gobierno. Entonces, resulta extraño que tome una definición sobre la base del cálculo político. Yo creo que aquí faltó mayor claridad de parte del gobierno en explicitar por qué José Morales era el candidato, y eso se notó en lo que yo diría fue una defensa muy débil del candidato José Morales en el Senado. Cuando uno escucha los argumentos de la ministra Ríos, que fue la persona que principalmente expuso las razones que llevaron al gobierno a tomar esta decisión, uno se queda con argumentos de carácter formal. No hubo una defensa de la trayectoria, no hubo una defensa de lo que ha sido el liderazgo que puede haber tenido, ¿no?, José Morales al interior de la institución, sino que me sonó más bien al cumplimiento de un trámite, porque se pensaba, erróneamente, como se vio en el resultado, que este resultado estaba asegurado. Entonces, esto de trabajar con la calculadora en la mano, y con una mala calculadora, porque en realidad no resultó el nombramiento de José, creo que también muestra también cierta debilidad, y yo creo que más que debilidad, impericia y falta de experiencia en un gobierno que sin duda no estaba, son personas que no habían estado habituadas a pasar por este tipo de escenarios que son bastante complejos en lo político. Y luego el Senado, yo creo que el Senado tiene de dulce y de agraz, por decirlo de alguna forma. El Senado tiene como un punto a favor el que en esta oportunidad desarrolló una audiencia pública durante varias horas en la cual pudo escuchar al candidato, pudo hacerle preguntas, hubo senadores que pudieron participar activamente. Uno puede estar a favor o en contra de lo que plantearon los senadores, pero creo que se dio ese escenario de mayor transparencia, para algunos poco menos un circo. Yo creo que es algo bueno que se someta a quien pretende dirigir una institución con tanto poder, que se le someta a este tipo de preguntas, y creo que en eso el Senado avanzó. Ahora, lo que no me parece es que cuando uno ve las fundamentaciones de los votos, en definitiva, ahí se genera una situación muy especial, porque hay gente que votó por el candidato José Morales porque le pareció un buen candidato. Hay otros que votaron por el candidato José Morales, me acuerdo las palabras del senador Latorre, porque el candidato de mi gobierno, mire, tengo reparos, no me gusta, pero el candidato de mi gobierno lo apoyo, lo cual ya llama la atención porque una definición de un órgano técnico termina tomándose sobre la base de un criterio bastante político, y hay otros que votan en contra o que se abstienen sobre la base casi de que yo tenía otro candidato y como no me pusieron ese candidato y como el gobierno no lo hizo bien, le voy a propinar una derrota al gobierno. Entonces, ahí el que queda expuesto es el candidato, derechamente. Pero bueno, son parte de las reglas de juego.
Yo quiero preguntarle por lo que sucedió después de la derrota de José Morales y las propias acusaciones que él hizo de que hay una guerra dentro de la fiscalía, de que incluso él acusa o él sospecha la posibilidad de que se hayan filtrado documentos y datos reservados de la fiscalía hacia el Senado, lo cual fueron utilizados en su contra. ¿Cómo ve usted todo esto y cómo queda parada la fiscalía o el Ministerio Público después de esto?
Yo encuentro bien lamentable las palabras de José Morales, entiendo su frustración, entiendo su molestia. Él tenía una legítima expectativa de ser nombrado, estuvo a punto de serlo, faltó muy poco para alcanzar el quórum, pero creo que aquí hay alguna aceleración. Bueno, si uno señala que hubo filtraciones de datos, que hubo antecedentes que llegaron a manos externas que no debieron haber llegado, sería bueno que le hiciera la denuncia correspondiente, porque lanzar este tipo denuncia al voleo a partir de la frustración propia, me parece que no ayuda en nada a la institución y más bien solo la perjudica. Si uno dice, mire, hay gente que tiene desatada una guerra, y no digo quiénes fueron, quiénes son, a quiénes representa, me parece un error. Ahora, luego, cuando uno plantea que se vive un estado de guerra, o que hubo una guerra sucia al interior, o que hay un estado de división en bandos, me parece complejo, porque también el que lo asevera estaría siendo parte de un bando, por decirlo de alguna forma. Me parece complejo, y desde esa perspectiva me parece bueno que se haya rechazado el nombre, si alguien considera que él dirigía o representaba a un bando al interior de una institución, el bando de los cambios, creo que llamó, versus el bando del statu quo. Plantear una división de esa naturaleza al interior del statu quo, plantear una división en bandos de esa naturaleza por quien pretende encabezar la institución, me parece que era un muy mal punto de partida. Tiene que haber una persona que tenga la capacidad de convocar a quienes trabajen en su interior, más allá de las diferencias de visiones que puedan haber en el interior de la misma. Ahora, sí me parece que hubo una campaña, no en contra de José Morales, ojo, aquí hubo descalificaciones a situaciones relativas a distintos candidatos. A Ángel Valencia se le criticó por haber representado a determinadas personas en algunas causas, cuando lo que ha hecho Ángel Valencia durante más de 15 años es abogado particular. ¿Qué pretenden? ¿Que un abogado que se dedica a lo penal sea inmaculado y sea solo querellante y defienda víctimas? No, pues el derecho a la defensa en toda su extensión implica que se pueda defender personas, y uno no está haciendo suya la causa de esa persona, simplemente la representa judicialmente. En el caso de Marta Herrera o de los otros candidatos también salieron cosas muy gravísimas de ataques personales. Entonces, creo que la victimización en la que cae José, a quien respeto, creo que representa un error de su parte. Creo que además no ayuda a lo que viene hacia adelante, que es continuar con este proceso que ya está, la verdad, que ha sido bastante complejo, y que ahora se traduce en esta completa, con esta definición que hoy día de tomar la Corte Suprema para completar la quina, con dos nombres, y que luego siga esto en mano del Ejecutivo.
Manuel.
Quiero saber qué crees que va a suceder hoy día. ¿Quién te imaginas que va a entrar a la quina?
La verdad que no lo sé. Yo creo que ahí es completamente impredecible, un escenario para el que no estábamos preparados. Entiendo que ayer la Corte Suprema resolvió que se vote por dos candidatos distintos, por cada parte de cada ministro, y que quienes obtengan las primeras mayorías ingresen a la quina. Es complejo saberlo porque todos los candidatos que participan de este proceso o sacaron muy poquito o no sacaron votos derechamente en la elección original. Por lo tanto, saber hacia dónde irán a decantarse los ministros es algo que yo creo que es completamente impredecible. No me atrevo a señalar nombres. Puede que rija algún criterio de género, puede que se respeten las mayorías por cualidades que fueran de lo que fue la votación anterior, o puede que tengamos candidatos nuevos que la Corte vea que pueden generar algún nivel de consenso y ser un aporte a la quina, completando los nombres que ya están.
Es más fácil achuntarle a estas alturas a quien va a ganar el Mundial después lo de Brasil ayer. Manuel Guerra, ex fiscal metropolitano Oriente. Muchísimas gracias, que estés muy bien.
Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Matías. Que esté muy bien, Consuela.
Consuela, nos vamos ya, los dejamos, viene información.